Fuga de tortugas. Un circo con enanos que no paran de crecer.
Ocho minutos, casi nueve, pasaron desde las 11 de la mañana y seguimos en el episodio 322 de Fuga de Tortugas, entrando ya al tema central de la mañana, que ha sido uno de los temas de la semana y va a ser uno de los temas del año. El bicentenario argentino. 200 años de la declaración de nuestra independencia que se están cumpliendo precisamente hoy. Hemos elegido una consigna, un disparador para trabajar en este programa, que es preguntar si somos un país soberano 200 años después de la declaración de la independencia. Y por supuesto tenemos varios testimonios al respecto, y en vivo nos va a responder justamente esa consigna el amigo Jorge Rabassi. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Jorge, Chino y...
Dai.
Y Dai.
Bueno, Jorge, ¿somos un país soberano 200 años después? ¿O qué carajo somos?
Yo pienso que sí, somos un país soberano desde el punto de vista de la legalidad, ¿no es cierto? No dependemos de lo formal, de ninguna potencia extranjera, por ningún tipo de relación. No somos un protectorado, no somos una colonia, no somos un estado asociado. Tenemos un sistema de gobierno claramente establecido, por lo menos en los papeles, con la independencia de los poderes. Los habitantes tienen la facultad de elegir sus propios gobernantes a todo nivel. En ese sentido podemos decir que somos un Estado soberano.
En lo formal, digamos.
En lo formal. En lo real, yo no sé si hay Estados soberanos en realidad. Cuando uno ve la Comunidad Económica Europea y ve lo que los alemanes le han hecho a Grecia, vos decís, ¿Grecia es un Estado soberano? ¿Portugal es un Estado soberano? O sea, es como la vida humana, uno no es totalmente independiente. Quizás se puede decir que hay grados sí de independencia, y por supuesto, cuando más poderoso sos económica y militarmente, mayor grado de independencia tenés, al punto que a veces violás las propias leyes que vos decís que defendés y no le das cuentas a nadie. El caso de Estados Unidos.
Tal vez desde que existe la globalización ya no existan países absolutamente soberanos, ¿no? Porque hay una interconexión total entre todos.
Vos fijate, la Argentina en la década del 30, por ejemplo, tenía una dependencia clara y concreta de lo que era el Reino Unido de Gran Bretaña, el Pacto Roca-Russiman, ¿no es cierto? La Argentina ahí establece una relación de que incluso es definido por la gente de independencia en ese momento, que lo llaman el nuevo estatuto del coloniaje. Y yo pienso que hay momentos históricos donde los grados de independencia sí se han logrado en una medida mayor. Por ejemplo, Hipólito Yrigoyen, el gobierno del peronismo del 55 al 46, el gobierno Dilia, con todas sus limitaciones, tuvo una política exterior más que digna. Ricardo Raúl Alfonsín, que le contesta a Reagan en la Casa Blanca y establece políticas independientes. Y bueno, y después caemos en las relaciones carnales de Menem, de nuevo otro tipo de política exterior con la década kirchnerista, buscando alianzas con los iguales, no de dependencia, obviamente. Y ahora que caemos de nuevo en las relaciones carnales, o sea, es terrible ver al presidente Macri en Europa con la escarapela de los Estados Unidos el 4 de julio. Porque si él hubiese estado en Estados Unidos y hubiese querido homenajear a su país anfitrión, se hubiese puesto la escarapela argentina y la escarapela norteamericana. Quisiera un gesto de buena voluntad que no hubiese molestado a nadie, pero él en Europa, la única escarapela que tenía era la de Estados Unidos. Entonces estamos en este momento en un retroceso, reingresamos al mundo. Entonces digamos que el estado de independencia o de soberanía de la Argentina varía según que los gobiernos sean populares o que los gobiernos sean dictatoriales o neoliberales.
Hay varios consultados por fuga, y justamente el primer testimonio que vamos a escuchar, que es del sociólogo Roberto D'Alessandro, plantea una cuestión interesante que entiendo está alineada con lo que estás diciendo. Él dice, y lo vamos a escuchar, que la soberanía, que si se habla de pueblos, corresponde hablar de soberanía, si se habla de libertad, corresponde hablar de sujetos, pero que la soberanía, en realidad, no es un puerto de llegada, sino que está en constante construcción, y que los países tienen momentos de mayor soberanía y momentos de menor soberanía, con lo cual a la consulta de si somos o no un país soberano se podría responder que sí, se podría responder que no. Pero escuchamos a Roberto D'Alessandro.
Bueno, mirá, yo creo que el tema de la libertad me hace un poco de ruido, porque que es una noción que no aplica al caso de la nación o de la patria. Sí es una noción que aplica al sujeto, digamos, ¿no? Me parece que para hablar del... Se correspondería además la noción de soberanía, si querés, si me permitís, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sería muy fácil decir que sí, sería muy fácil decir que no, y pararse en una vereda o en otra, de acuerdo a tu posicionamiento político o coyuntural. No me interesa hacer ese juego. En cierta manera, somos un país soberano porque nos damos nuestro propio gobierno, porque elegimos nuestras propias autoridades, pero cuando vos ves como desfilar por la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, a todo el elenco que ha desfilado en estos últimos tiempos, incluido la clase política y los formadores de opinión sobre todo, te preguntás si somos un país soberano o si de alguna manera esto está opacado o manejado por hilos que no llegamos a ver con total claridad. De todas maneras, me parece que la soberanía no es un puerto de llegada, sino que es un tránsito eterno. Siempre estamos en búsqueda en la construcción de la soberanía. Creo que no es un lugar al que uno arribe en algún momento. Creo que es una permanente búsqueda y es una permanente construcción. Y bueno, invito a que pasen otros 100 años en esa construcción.
Bien, escuchábamos a Roberto D'Alessandro, sociólogo, que decía esto como idea central. La soberanía es un lugar al que no se llega, se está en constante tránsito. Por supuesto que a veces uno está más lejos de esa utopía y a veces está más cerca.
Sí, lo que pasa es que el concepto de soberanía habría que entenderlo, perdónenme, no soy sociólogo, no soy historiador, simplemente fui un buen alumno de la secundaria. Pero me acuerdo cuando Luis XV o Luis XIV decía l'état c'est moi, o sea, el Estado soy yo. En ese momento, bueno, que empezaron con la monarquía ilustrada, ¿no es cierto?, que los reyes dejaron de existir los feudos en Europa y se crearon las monarquías modernas, algunas de las cuales persisten hasta el día de hoy, el soberano era el rey. O sea, habría que ver etimológicamente lo que quiere decir soberanía. El cambio que se produce con la burguesía, precisamente la Revolución Francesa, y a través de la Revolución Industrial en Inglaterra, que existe, surge un nuevo elemento muy elogiado por Marx no en el Capital, sino en el librito chiquito, que no me acuerdo cómo se llama, que es un opúsculo. Esa nueva fuerza revolucionaria que surge la burguesía empieza a cuestionar el poder del absoluto del monarca. Entonces nace el concepto de soberanía popular. Por supuesto que la soberanía popular en las primeras épocas Eran todos populares, pero algunos más populares que otros. O sea, se refería a los grandes comerciantes, los grandes industriales, ¿no es cierto?, los primeros en integrar las distintas cortes que se iban formando. Hasta que llegamos al siglo XX con movimientos, ¿no es cierto?, como el radicalismo y el peronismo, para decir un ejemplo concreto en nuestro país, donde la soberanía empieza a residir en el conjunto del pueblo.
Hoy se dice el soberano es el pueblo.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que hay gente... ¿Por qué hubo golpe de Estado en la Argentina? Porque cuando la gente votaba, no votaba lo que creían los grandes sectores del poder, llamémosle sociedad rural, grandes industriales y sector financiero, hasta que los tipos aprendieron, se dieron cuenta que los militares era una cosa, digamos, anacrónica, y bueno, y ahora ganaron las elecciones con el poder de la prensa, con otros métodos más sutiles.
Para hacer cosas nada sutiles,
para hacer una vez cosas que arribaron nada al sutiles poder. Y vos me decías hoy, cuando hablábamos por teléfono anoche, que íbamos a hablar un poco del Día de la Independencia. Vos fíjate que el gobierno no habla de independencia. Anoche Macri habló, leí los diarios, y porque gracias ahora a internet uno puede leer,
sí,
los diarios
al toque y todos
el día, o sea, puede leer el diario de hoy el día previo, digamos, sí. Y él no habla, hizo un raconto de su gobierno, del esfuerzo que le exige al pueblo, no habló de independencia, no hablan de independencia. Esto es una fiesta para ellos que tienen que hacerla porque no les queda más remedio, porque son los 160 años. No va a haber actos populares, salvo en los distintos pueblos. Y no es por una cuestión de austeridad. Yo pienso que es por una cuestión, primero tiene miedo que lo abucheen, porque si vos haces un acto abierto donde vos estás invitando a cientos de miles de personas, corres el riesgo.
No quiere correr ese riesgo, por algo está vallando todas las plazas a donde se presenta, ¿no?
Exactamente, y eso no es un presidente.
No es por miedo a disturbios,
le
es por
miedo, a la palabra popular,
a que te puteen.
Que viene de populus, pueblo. Los romanos, grandes cínicos de la política, decían vox populi, vox dei. La voz del pueblo es la voz del Dios. El símbolo de los romanos, la sigla de los romanos es SPQR. Las dos primeras palabras quiere decir, la segunda es populus. Los norteamericanos hablan de people, que acá se puede traducir como gente, pero es pueblo.
Pueblo. Bien, vamos a escuchar dos testimonios más. Estamos hablando con Jorge Rabassi. En principio, Jorge, te pedimos el testimonio de Cecilia Morales, que es docente, da clases en escuelas secundarias, y a continuación, pegadito, el testimonio de Julio César Ruiz, que es ex intendente, también ha sido docente de historia muchos años en escuelas secundarias, y actualmente es concejal suplente de Cambiemos, ¿verdad? Bien, entonces, en principio, Cecilia Morales, pegado Julio Ruiz, a ambos le preguntamos lo mismo. ¿Somos un país soberano?
Bueno, gracias, Trino, por la invitación, primero. Y yo creo que, bueno, 200 años de historia, han pasado muchísimas cosas, seguramente tenemos que aprender mucho más. Soberanía nacional es un término, lógicamente, muy amplio, y yo creo que no terminamos nunca de ser un país soberano. La soberanía la vamos a construir día a día, permanentemente, desde cada lugar que nos toque, transformando la sociedad, dentro de este entramado social que cada vez más complejo, con un contexto que va a ser muy acelerado, y contextos históricos que van a ser difíciles, que en algún momento vamos a tener una soberanía nacional que va a estar muy defendida por nuestros gobernantes, ¿no? Porque el soberano es el pueblo en este contexto, y vamos a tener momentos de caída, ¿no? Como la tenemos en este momento. Cuando uno ve un juez Griesa que falla en contra de Argentina, en contra de esos bonistas, y hay un Estado y un Congreso que aprueba y le pagan, ahí estamos hablando de que perdimos cierta soberanía. Pero bueno, también está en nosotros seguir ejerciendo nuestro derecho soberano y bueno, por supuesto, increpar a estos gobernantes y decirles, bueno, nosotros lo votamos y le dimos nuestro poder, ¿no?, o nuestra representación para que lo ejerzan y lo ejerzan de la mejor forma. Y bueno, como educadora, continuamente vamos a trabajar sobre esto y vamos a trabajar sobre educar al pueblo que tiene sus derechos y los va a tener que hacer ejercer.
Mira, el concepto de libertad de 1816 era absolutamente distinto al actual. En este momento yo creo que libertad no representa lo mismo, entre otras cosas, porque existe una gran interdependencia, ¿no?, que lo llaman ahora, otros lo llaman globalización. Entonces el concepto como de soberanía nacional, o que es en definitiva el acto de independencia, no es el mismo. Yo creo que Argentina en sí es un país que es libre cuando quiere.
¿De a ratos?
De a ratos. Pero eso pasa por una cuestión individual y social, ¿no? Los krausistas pensamos que la libertad existe cuando el hombre es libre. Cuando el hombre es libre, por ejemplo, de ataduras como las que nos han impuesto de consumismo, es decir, que es en gran medida lo que nos está atando y lo que a veces no nos hace ser libres. Y en consecuencia, cuando la gente actúa, muchas veces actúa creyendo que la libertad es la mayor posibilidad de consumir. Es un concepto medio difícil a veces de entender para los que están en la alta política, y sin embargo yo creo que no es tan difícil de entender. Dos por tres, creemos que somos libres porque elegimos lo que más nos conviene. Y no siempre lo que más nos conviene aparentemente es lo que realmente necesitamos para ser libres. Entonces, esto nos lleva a que a veces por cuestiones económicas, por cuestiones absolutamente personales, seguimos eligiendo cosas que cada vez nos encadenan más. Pero nos encadenan más individualmente, nos encadenan más socialmente y nos encadenan más como país. Me parece que hoy, si tuviéramos que decir a ciencia cierta si somos más libres o no que hace 200 años, te diría que no. Porque la gente es menos libre, la gente está más atada, pero más atada no por cuestiones de principios de libertad, de justicia, de equidad, sino por cuestiones absolutamente individuales. Y esto es lo que nos está jodiendo como país.
Y hasta doméstica quizá, ¿no?
Exactamente.
Porque si alguien hoy no puede, no ya darse un gusto, sino disponer de dos monedas para comprarle la leche al nene.
Exactamente.
Está a años luz de ser libre.
Por esto te digo que la necesidad es justamente lo que nos va obligando cada vez a ser menos libres, más dependientes de algo que no es el concepto de libertad que se tenía antes, ¿no? Como decimos, lo doméstico, la leche, la luz, el gas, el pan, y hay que ganárselo como sea, y a veces el como sea es lo que nos hace ser menos libres.
Escuchamos el testimonio en principio de Cecilia Morales y luego de Julio Ruiz, ambos educadores, y estamos charlando ya como para poner un cierre a este segmento del programa, segmento central del episodio 322 de Fuga de Tortugas, con Jorge Rabassi. Jorge, bueno, un concepto más como para cerrar, algo que agregar a lo que hemos hablado.
Bueno, yo pienso que todo lo que hemos expuesto hemos coincidido. Yo algunas cosas con Julio Ruiz no coincido totalmente. Evidentemente la sociedad moderna de consumo lleva que el hombre dependa más de factores externos o de objetos adquirir que evidentemente antes. Vivimos en una sociedad de consumo. Eso lo dice muy bien Paul Virilio en sus libros La sociedad líquida y todos los demás, donde el hombre a través de una serie de conductas consumistas intenta evitar, por ejemplo, el fantasma de la muerte, ¿no es cierto? Este es el o sea, caída las ideologías, el hombre que moría por un ideal, o en la guerra que moría por la patria, o la religión católica que está perdiendo cada vez más adeptos, que uno se moría y iba al paraíso. Ahora pareciera que tenemos que vivir el aquí y el ahora. Pero eso es otra discusión. Otra cosa es la discusión política, se puede decir, de si somos un Estado soberano o no somos un Estado soberano. Y en este momento, entonces podríamos decir que Macri es un progresista, porque al someter a una especie de austeridad forzada al 80% de los argentinos, digamos, es un progresista.
Lo desata de claro, tener que consumir.
Exactamente,
y
creo.
Y eso sería lo que quita libertad, claro, entonces, claro,
con
tendría
este,
un enfoque progresista.
Exactamente, con estos 5 millones de pobres nuevos que creó, de acuerdo al Observatorio Social de la Iglesia, tan alabado el año pasado por los Leucos, los Castro, los Van der Kooi y toda la caterva de Clarín, ¿no es cierto? Ahora parece que los 5 millones de pobres no aparecen en la tapa de Clarín ni en la tapa de La Nación. Entonces estamos creando una austeridad que no pasa por cambiar el plasma de 40 a 60 pulgadas, sino de gente que tiene prácticamente confiscado medio sueldo porque no puede pagar la tarifa de gas. Y fíjate vos la actitud de este gobierno antipopular, antisoberano, porque realmente el pueblo es soberano, que en vez de recalcular como un GPS, ¿no es cierto?, recalculando las tarifas, frente a los juicios que se produjeron, que eliminaron en todo el país el aumento del gas y eliminaron el aumento de la electricidad en la provincia de Buenos Aires, que eso es ley, es legal, porque incluso en la provincia de Buenos Aires y en el país lo hacen cámaras de apelaciones, va a apelar a la Corte Suprema para que mantenga las tarifas altas. Este es el regalo de los argentinos del bicentenario de la independencia. ¿Para qué? Para favorecer las empresas, muchas de ellas de capital extranjero, ¿no es cierto? Porque si vamos a hablar de soberanía, hablemos de soberanía. O sea, se destruye poco a poco Aerolíneas Argentinas para favorecer a Alan y a Bianca. Prácticamente se está desguazando YPF para que intervengan empresas extranjeras. Se le saca las retenciones a las mineras ya cuestionadas cuando gobernaban los Kirchner, que en eso se hicieron totalmente los otarios, pero estos, en vez de reparar esa situación, le sacan las retenciones. Entonces, por eso que todos coinciden, y en eso coincidimos todos, que hay momentos en que la soberanía se ejerce con más fuerza y se ejerce con menos fuerza.
Bien, tenemos un testimonio más de Graciela Salagardel vía Facebook.
Salagardel.
Ah. Así es la derivación,
Jorge. Es la Gardel de los Sagardoy.
Ah, puede ser, ¿eh? Me gustó. Sí, sí, sí. No puede haber alguien más Gardel dentro de los Sagardoy que Graciela.
Salagardel, precisamente.
Ahí va. ¿Qué dijo Salagardel, Day?
No, estábamos en vías de serlo. Pero desde el 10 de diciembre del 2015 hemos retrocedido. Se pueden vender tierras al extranjero. Entraremos a la Alianza del Pacífico, lo que significará la entrega de recursos naturales. No reclamamos nuestra soberanía sobre Malvinas. Seremos monitoreados por el FMI. Le pedimos perdón a España. Tratamos de borrar nuestra historia y obedecemos al amo del norte. ¿Soberanía?
¿Cómo estás, Salagardel? En cualquier momento le abducen la bicicleta.
No. Vamos a decir algo en favor de Salagardel y no porque sea una querida amiga. Todo lo que dice Salagardel son hechos de la realidad.
¿Cuánta razón, Salagardel?
O sea, no es que inventa, no es que hace invectivas, como le decían a la expresidenta.
No es que sale con ditirambos y
no
diatribas.
No sale con ditirambos, son hechos concretos. Estamos desesperados por entrar a la Alianza Atlántica. Pregúntenle a los mexicanos cómo le fue con el NAFTA. 30.000 muertos por la guerra con el narcotráfico. 47 estudiantes desaparecidos que todavía no los pueden encontrar. Y lo peor de todo, que buscando la tumba de los 47 estudiantes desaparecidos, se encuentran con otra tumba colectiva de que no saben de quién son. Más de 1000 muertes de mujeres en Ciudad Juárez, producto de las trabajadoras de las maquilas. Las maquilas son esos talleres,
sí,
que hay en México, producto del NAFTA, ¿no es cierto?, donde les pagan salarios de hambre porque están de un lado al otro de la frontera. Entonces, que no nos vengan a enroscar la víbora.
Bien, Jorge, nos tenemos que ir. Gracias mil, como siempre.
A ustedes.
La próxima hablaremos de libros.
Sí, vamos a ver. Jorge, me voy a visitar a mi hija.
No va a estar el sábado que viene Jorge Rabassi, por eso lo hemos convocado hoy, pero próximamente va a volver hablando de libros o de lo que nos parezca pertinente. Jorge Rabassi pasó por Fuga junto a Cecilia Morales, Roberto de Alessandro, Julio Ruiz y Graciela Salagardel.
¿Y qué cambiaste la forma de vestir?
¿Se te escapó la tortuga? ¿Y volvió?
Volver.
Que no se te escape la tortuga.
Niapo.